Buenas tardes, hermanos. Ya saben, estamos a pocos días de una de las temporadas más especiales del año para el pueblo de Dios, la fiesta de tabernáculos. Por eso creo que mi mensaje les resultará muy oportuno. Sabemos dónde estamos proféticamente, cuán cerca está, y cuánto anhelamos la venida del reino. Así que, nuevamente, espero que mi mensaje tenga, a corto plazo, y durante el tiempo que quede, el impacto que deseo. Hace varios años, impartí un estudio bíblico titulado, Sea útil para Dios. Comencé ese estudio leyendo el capítulo 22 de Job, y me gustaría repetirlo. Para empezar, vayamos al capítulo 22 de Job. La mayoría conocemos la historia de Job. Para poner a prueba a Job y su compromiso con Dios, Dios permitió que Satanás lo despojara de todo lo que había acumulado en un solo día. Job perdió toda su riqueza material. Su patrimonio neto era tan alto que se le consideraba el más grande de todos los hombres de Oriente. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿era su patrimonio espiritual o su ganancia para Dios tan alto? La mayoría de los capítulos de Job son intercambios entre él y sus amigos. Especulan, y debaten por qué le sucedían todas estas cosas, por qué había perdido toda su riqueza. Y entonces llegamos al capítulo 22. Elifaz, uno de los tres amigos de Job, hizo una pregunta interesante, la misma que yo planteé en aquel estudio bíblico de hace años. En realidad, solo vimos la primera parte. Pregunté cuántos de nosotros nos habíamos dado cuenta de esto antes. Así que en Job 22, versículo 2, Elifaz pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Y me detuve ahí, esencialmente, y continué diciendo que sí. Sí, un hombre o una mujer pueden ser provechosos para Dios. De lo contrario, la pregunta nunca se habría hecho. Si Dios va a plantear una pregunta en la Biblia, es porque hay una respuesta afirmativa o negativa. Y muchas escrituras nos muestran, y eso fue gran parte del estudio bíblico, la importancia del provecho, o la rentabilidad, en lo que respecta a lo que Dios espera de nosotros. Pero quiero abordar la segunda parte de la pregunta. Porque hablamos mucho sobre cómo se ve la rentabilidad, cómo podemos ir más allá, y luego pensé, mientras meditaba en eso, recordándolo, y dije, espera un segundo. Primero lo primero, vayamos a la segunda parte de ese versículo. Continuó con la pregunta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, ¿para sí mismo es provechoso el hombre sabio? Hermanos, permítanme preguntarlo de esta manera. ¿Somos rentables? No solo provechosos. ¿Tenemos la capacidad de generar ganancias para Dios? De nuevo, permítanme preguntarlo de esta manera. ¿Somos rentables para Dios? A lo largo de los años trabajé en varios empleos. De niño, repartía periódicos a diferentes casas, pero cuando fui a la universidad, mis padres no podían pagar la matrícula. Así que, incluso durante la temporada de fútbol americano, a veces tenía uno o dos trabajos para financiar mis estudios. Trabajé en la sala de correo los 4 años, repartiendo correo a los distintos departamentos del campus universitario aquí en el noreste de Ohio, en una de las universidades de aquí. También trabajé en una farmacia. Trabajé en una carnicería. Prácticamente trabajé de todo. Trabajé más tarde, al terminar mi último año de secundaria, y me contrataron para una pasantía en Frito-Lay. Trabajé en una pizzería de franquicia nacional cerca del campus, para que vean la calidad de la mano de obra en aquel entonces. En poco tiempo, me ascendieron a gerente nocturno a los 21 años. Eso es un indicio de la calidad de la mano de obra en aquel entonces. Pero seguí adelante y estudié negocios, y finalmente me contrataron en una multinacional después de trabajar en el extranjero durante muchos años. Y durante esos años, el concepto más complejo que tuve que aprender, lo que profesores y gerentes intentaron enseñarme, fue la rentabilidad. Rentabilidad. Ya fuera preparando una pista, descargando un camión, rotando bolsas de papas fritas del fondo a la parte delantera del estante para que siempre les diéramos a los clientes las papas fritas o los bocadillos que ya estaban allí antes de ofrecerles los productos más frescos. Eso sonaría contradictorio. Quieren darles los productos más frescos. ¿Pero por qué lo haríamos así? Tuve que descifrar todas estas cosas. Ya sea que estuviera gestionando operaciones en Washington DC, viajando luego a Europa, y trabajando en un proyecto en India durante 2 años, fuera lo que fuese, aprendí que no se trataba de los ingresos que generábamos. No se trataba de los gastos en los que incurríamos, sino de las ganancias que obteníamos al final del día. Y aquí está el secreto. Esto es lo que he descubierto durante todos estos años, y lo compartiré con todos ustedes, algunos de ustedes que quizás estén estudiando negocios. Aquí está el secreto. La rentabilidad en cualquier organización comienza con cada empleado. La rentabilidad comienza con los conserjes o el supervisor de mantenimiento. La rentabilidad, el éxito y la consecución de la rentabilidad comienzan con el clasificador de correo, el jardinero, los contables, y los contadores. La rentabilidad comienza con las secretarias, los gerentes, los directores, los vicepresidentes, no solo con el director ejecutivo ni con los accionistas. Cada una de estas personas que mencioné, cada una de ellas, debe prepararse para contribuir al resultado final. Las empresas más exitosas eliminan puestos, y despiden a personas si no lo hacen. Si no contribuyen a la rentabilidad, si no se preparan o se capacitan y realizan acciones rentables para que la empresa pueda alcanzar el éxito financiero. Puede parecer duro que siempre se trate del resultado final, pero pensándolo bien, Dios no es diferente. Todo aquel que trabaja en el negocio del Padre debe desarrollar estas habilidades para generar ganancias. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre cómo convertirnos en siervos rentables, no solo en siervos útiles? Dios quiere personas que generen ganancias con los talentos que nos ha dado. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vayamos a Mateo 25. Mateo 25, porque vamos a responder esa pregunta. Veremos pasajes bíblicos que nos dicen cómo podemos convertirnos en cristianos rentables y generadores de ganancias. Porque no se puede hacer más de lo suficiente hasta que se aprenda a hacer lo suficiente, si es que eso tiene sentido. No pueden ir más allá hasta que hagan lo básico y necesario. Así que, en Mateo 25, se encuentra un relato con el que estamos muy familiarizados, y vamos a pasar a un versículo que no leí durante ese estudio bíblico. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partió lejos, llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. Sabemos dónde encaja este relato en el panorama profético, pero podemos aprender lecciones, hermanos, que se aplican a nosotros. Estamos muy familiarizados con este relato. A partir del versículo 15, si leen ahí, un siervo recibe 5 talentos, otro recibe 2, y el tercero recibe 1 de su amo, y Dios le dio a cada uno según sus capacidades. Así que todos tenemos talentos dados por Dios. Todos tenemos habilidades que Dios puede usar. No estamos hablando de talentos hoy, hermanos. Estamos hablando de cómo podemos usar esos talentos de la manera más eficiente o rentable. En el versículo 16, el primer siervo tomó los 5 talentos, y ganó 5. De igual manera, el segundo siervo tomó sus 2 talentos, y duplicó los suyos. Pero sabemos lo que pasó con el tercero. Tomó su único talento, y lo enterró. Y esto es lo que sucede después, en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Al primero, en el versículo 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. En cuanto al segundo, en el versículo 23, el señor le dijo, bien, buen siervo, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y luego, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste. Piensen en eso. Dios se describe a sí mismo. Y el siervo lo conocía y sabía esto de él, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, en mi vida. Y yo diría que al menos tuvo la sensatez de saber que Dios le había dado talentos, o que era un talento que Dios le había dado. No fue algo que desarrolló. Todos tenemos, repito, talentos dados por Dios, ya sea uno o muchos. Es un buen punto de partida reconocer que Dios nos da talentos. Y aquí dice: aquí tienes lo que es tuyo. Y solo devolvió lo que había recibido. Y Cristo lo llamó así: siervo malo, y negligente, e inútil. Luego lo mandó a arrojar a las tinieblas de afuera. Pero quiero que noten algo justo antes de que eso suceda. Esta parábola implica más de lo que parece. No se trata solo de multiplicar nuestros talentos, desarrollar nuestras habilidades o nuestro dinero. No se menciona directamente, pero Cristo lo alude. Versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, no a los siervos a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora bien, ¿qué habilidades tenían los banqueros, hermanos, que quizás le faltaban a este siervo? ¿Alguna vez pensaron en eso? De hecho, recomienda que si hubieran dado este talento, que les di a los banqueros, que en realidad no son mis siervos, tendrían ciertas habilidades que probablemente les habrían permitido ganar lo suficiente para su sustento, pagar sus salarios, tal vez a cualquiera que trabajara para ellos, y además, generar intereses. Y estoy seguro de que los banqueros no estaban en el negocio para perder dinero. Le habrían dado intereses a ese amo y habrían obtenido alguna ganancia después. He tratado regularmente con los bancos que utiliza la iglesia, y sigo tratando con ellos. Y muy rara vez negociamos ciertos asuntos, como préstamos bancarios, ese tipo de cosas, y en ocasiones, cuando las negociaciones se ponían un poco difíciles, tenía que recordarles que sus salarios, los costos operativos, y sus ganancias provienen, se pagan y se generan con los fondos que depositamos en sus instituciones. Y eso los detuvo por un segundo. Así que lo entendió. Sin nuestro dinero, no podrían hacer todo eso. No podrían pagar sus salarios, no podrían cubrir los costos operativos, no podrían generar ganancias sin el dinero, y además, pagarnos intereses antes de generar esas ganancias. Cualquier banquero que se precie, si no tiene las habilidades necesarias para generar ganancias, los bancos fracasan. Los banqueros pueden poseer todo el talento del mundo. Estoy seguro de que algunos de ustedes, si conocieran a un banquero, dirían: ¡guau, qué persona tan talentosa! Pero si esa persona no tiene las habilidades ni la capacidad para generar ganancias, es decir, si no está capacitada y preparada para ganar no solo lo suficiente, sino más que suficiente, también fracasa. Todo en la vida, hermanos, ocurre lo mismo con los siervos de Dios. Primero debemos aprender a hacer lo suficiente, lo cual nos prepara para hacer más que suficiente. Y aquí, el siervo inútil no hizo lo suficiente, ni mucho menos más que suficiente. Y su final lo demuestra. Revísenlo y piénsenlo desde esa perspectiva. Nunca llegó a ser rentable. Nunca desarrolló la capacidad de generar ganancias. Y fue rechazado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué significa convertirnos en siervos provechosos? Isaías 40:8, versículo 17. Así ha dicho el Eterno, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Eterno Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Yo te enseño para que saques provecho, dice Dios, que te encamina por el camino que debes seguir. Hermanos, esa es la diferencia entre nosotros y quienes éramos antes o el resto del mundo. Tenemos al mejor director ejecutivo del planeta, del universo. Él está dispuesto a enseñarnos a usted y a mí individualmente, sin importar nuestros antecedentes, sin importar cuántos talentos tengamos. Él está dispuesto a enseñarle personalmente, a usted personalmente, a usted y a usted personalmente, cómo ser provechoso. No solo para él, sino para usted mismo. Solo Dios puede enseñarnos a ser provechosos. Para que nosotros, a su vez, podamos ser provechosos para él. Recuerde a Job, como los hombres sabios, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. ¿De dónde viene el conocimiento y la comprensión de cómo ser siervos provechosos? De la misma fuente de la que proviene la sabiduría, Dios. Y el apóstol Pablo, y esta fue la inspiración de este mensaje, se lo explicó a Timoteo y Tito. Les dijo lo que necesitaban antes de poder empezar a ser provechosos o rentables para Dios. Y eso es lo que veremos. Así que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y veamos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo sobre cómo ser provechosos. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo que, frente a todo el mal de este mundo, se puede leer desde el versículo 1 hasta el final. En el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y cuando acabamos de determinar que, si vamos a hablar de rentabilidad, y de nuevo, hay instrumentos que Dios usa, pero en última instancia, el maestro de la rentabilidad es Dios. Así que lo interpreto como, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que es Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Un momento. Algunos recuerdan cuando sus padres y abuelos les decían a sus hijos, sé alguien con quien trabajar. Recuerdo que mis padres decían eso. Hijo, sé alguien con quien trabajar. No sé si lo dicen todavía. Ya no se habla de eso. Pero Pablo le recuerda a Timoteo que un factor que contribuyó a que se convirtiera en evangelista fue que las escrituras lo ayudaron, le enseñaron cómo serlo. Lo hicieron sabio. Las escrituras lo hicieron sabio, lo que a su vez contribuyó a que se convirtiera en evangelista. Ahora bien, si el apóstol Pablo hubiera añadido algo sobre cómo las escrituras lo ayudaban a ser útil para sí mismo, nos habría sido de gran ayuda, ¿verdad? Por eso te detuve. Espero que no te hayas adelantado. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil. Ahora podemos omitir por un momento la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia, y leerlo así. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para que el hombre de Dios sea perfecto, o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, consideremos por un momento el término, buenas obras. Dios nos da las escrituras, la Biblia, hermanos, para que podamos serle útiles, provechosos o rentables. ¿Cómo nos hace útiles? ¿Como los siervos que multiplicaron sus talentos? ¿Cómo lo hacen las escrituras? Bueno, entonces podemos retomar el tema e insertar doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia. A menos que permitamos que Dios nos instruya y nos condicione mediante su palabra, mediante sus escrituras, no podremos desarrollarnos ni, en última instancia, convertirnos en siervos provechosos. Puede que parezca un concepto simple, pero si se detienen y analizamos algunos ejemplos, verán lo poderoso que es lo que acabo de decir para cada una de nuestras vidas. Fue lo que hizo a Cristo tan exitoso, el siervo más provechoso que ha existido, existió, y existirá. Él no fue la excepción. Ahora bien, la palabra para provechoso es ofélimos, en la concordancia de Strong, y solo se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Disculpen, 4 veces. La palabra provechoso aparece 8 veces en las Escrituras, pero también se usa de otras maneras. Creo que Pablo le dijo a Timoteo que trajera a Marcos, quien le era útil. No provechoso ni superior, sino útil. Así que usan la palabra provechoso para traducir útil en griego. Pero aquí se usa 4 veces, esta palabra en particular. Y proviene de ofelos, que significa, amontonar, es importante. Es decir, acumular, beneficiarse, ganar, obtener una ventaja, y, en última instancia, lucrar. Hay una diferencia entre ser útil. Hay mucha gente útil en el mundo, sin duda, pero esas personas, aunque son útiles para ciertas cosas, no son provechosas para Dios. Por eso, esa palabra es crucial. Significa, de nuevo, acumular, beneficiar, obtener, ventaja, provecho. Así que, hermanos, cuando acumulamos la palabra de Dios en nuestras vidas, permitimos que nos sea ventajosa, que nos beneficie, para que, en última instancia, podamos beneficiarnos y ganar para Dios. Ahora, piensen en la fiesta de tabernáculos. ¿En qué otra época del año tenemos esta dosis concentrada y resumida de la palabra de Dios, de las Escrituras? Hermanos, por eso es importante que en cada servicio asimilemos lo que escuchamos a través de los mensajes. Quizás estén hablando con un ministro durante la fiesta, y él les esté dando consejos basados en la palabra de Dios. Todo esto tiene como objetivo prepararlos para ser siervos rentables. Hermanos, solo podemos ir más allá de lo que está escrito en este libro si primero obedecemos lo que está escrito. ¿Cómo podemos ir más allá de lo que está escrito en este libro? Bueno, primero, concentrémonos en hacer lo que está escrito en este libro. Hagamos lo suficiente para poder hacer más que suficiente. Y hermanos, la doctrina es lo que Dios, como mínimo, exige. Diferencia la verdad de la falsedad. Las Escrituras producen doctrina. Revelan la verdadera iglesia. Nos protegen de dejarnos llevar por un mundo de falsas enseñanzas. Existe una oleada de cristianismo, debido al asesinato de Charlie Kirk. Pero esa oleada es un cristianismo falso. No se basa en la doctrina verdadera. Y, por lo tanto, sabemos que nada de eso producirá siervos rentables para Dios. Piensen en la reprensión. Reprensión simplemente significa cuando alguien les señala dónde están equivocados. Hermanos, debemos aceptar la reprensión cuando alguien señala algo que he hecho mal. ¿Por qué querría que alguien me oculte cuando estoy haciendo algo mal? Ahora bien, pregúntenme, hace varios años, antes de llegar a la verdad, no quería oír las críticas de nadie ni que me señalaran mis defectos, ni mi esposa ni mis hijas. No quería que nadie me criticara, como diríamos. Pero la reprensión es valiosa. Les dice dónde se equivocan. Cometieron un error. Y todo eso proviene de las Escrituras. Empieza con las Escrituras. Corrección. Corregir no es simplemente decirle qué hizo mal, sino guiarle para que vuelva a hacerlo bien. Y la instrucción en justicia le da el poder, para hacer lo que le han corregido. Para hacer lo correcto. Así de simple. El cristianismo, en su base o fundamento, es muy simple. Difícil de aplicar, pero muy simple. Y la instrucción en justicia, piénsalo así. Son los materiales de la iglesia. Los folletos. En cualquier área de nuestra vida. Los libros, consejos, mensajes, incluso el consejo que nos damos unos a otros. La instrucción en justicia nos ayuda a hacer lo correcto. Hermanos, todo esto es producto de la palabra de Dios. Mantenerse al día. Tenemos que mantenernos al día, acumular doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia para siquiera intentar beneficiar a Dios. Todas estas cosas nos hacen provechosos. La ley de Dios, hermanos, permítanme decirlo de forma sencilla. Sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios son el fundamento de estas cuatro cosas. Cristo lo sabía, y lo vivió, y lo enseñó. Pasemos a Mateo 5, el Sermón del Monte. Y vayamos al versículo 17. Una de mis porciones favoritas de las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Él continúa diciendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esas no son mis palabras. Son las palabras de Cristo. Esa palabra excede, habla de lo que Dios, en última instancia, Quiere más de lo requerido u ordenado. Cristo lo sabía. De eso habla todo este capítulo. Habla de hacer más de lo requerido, ir más allá y ser útil. Esa fue una gran parte del estudio bíblico que vi. Pero no pasemos por alto algo importante. Los escribas y fariseos no usaron la ley de Dios para beneficiar a Dios, solo a sí mismos. No avanzaron a ese nivel superior. Por eso Pablo, quien era fariseo, dijo que la ley de Dios debe usarse para ir más allá de lo mínimo que Dios exige. Así que todo esto lo sabemos muy bien. Así que, para evitar enojarnos unos con otros sin motivo, como dicen los versículos 21 al 26, primero debemos aceptar que no debemos matar. Bueno, señor Hawk, eso es fácil. No dije que aceptar el no matarás fuera difícil. Si queremos evitar la lujuria, como se explica en los versículos 27 al 30, primero debemos creer que el adulterio y la fornicación son malos. Fácil, pero quizá no tanto para algunos. Pero es difícil amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, hacer el bien a quienes nos aborrecen u orar por quien nos usa si no obedecemos el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay que creerlo. Hay que comprometerse con eso antes de poder hacer todo lo demás. Tenemos que amarnos unos a otros y creer que es un mandamiento antes de poder amar a nuestros enemigos, lo cual es más que suficiente. Verán, suficiente es amarnos unos a otros. Pero ¿nos estamos haciendo rentables? En otras palabras, ¿nos estamos condicionando a amarnos unos a otros cada día? Y creo que la respuesta es sí, podemos crecer y desarrollarnos en este aspecto. Pero si no lo hacemos, hermanos, ¿entienden lo mínimo? Si no lo hacemos, ¿cómo podríamos empezar a cumplir con la parte más importante del cristianismo, y amar a nuestros enemigos? Piénsenlo así. La base de todos estos ejemplos extraordinarios en los versículos 17 y 19 es donde lo verás. Ahí es donde está la base. Todo comienza con obedecer los mandamientos de Dios, su ley. Es imposible exceder lo que Dios requiere hasta que aprendamos y apliquemos los fundamentos de su palabra en nuestras vidas. Tomemos como ejemplo la observancia del sábado. No podemos observar el sábado como Dios quiere a menos que aceptemos que no debe quebrantarse. Muy simple. No podemos ser generosos si nos comprometemos primero a no tomar lo ajeno, o, en otras palabras, a no robarle a nadie. No hurtarás. Si están de acuerdo con esto, esa es la base y el fundamento para convertirte en una persona generosa, que vive la generosidad. No hay nada en el mandamiento que diga que no robarás. No hay nada sobre la generosidad. Simplemente se debe evitar el obtener antes de poder empezar a vivir la generosidad. Piénsenlo de nuevo, crédito extra. Piensen en el crédito extra. El crédito extra, cuando yo era niño y estaba en la escuela, solo se aplicaba después de completar mis tareas, exámenes y pruebas. ¿Se lo imaginan? Mi hija es maestra de primaria. Imaginen que uno de los estudiantes se acerca y le dice: señorita Hawk, respondí las dos preguntas de crédito extra. Genial, pero no completaste el examen. Tu calificación es 2 puntos por encima de cero. Me aseguraré de anotarlo en tu boleta de calificaciones cuando se la lleves a tus padres, junto a la F que sacaste. El profesor no solo no les dará créditos extra, jóvenes, si van a la universidad, sino que tendrán que repetir la asignatura si es un tema central de su carrera, de sus estudios. ¿Y en el trabajo? Generalmente completamos las tareas de nuestra descripción de trabajo antes de decir: mire, jefe, creo que este Ford, este vehículo, va a funcionar mucho mejor, y será mucho más cómodo para los empleados. Y está en la línea de ensamblaje, y olvida instalar la radio. Ahí va el auto con campanas y silbatos, pero la radio no está o falta la transmisión. Hermanos, debemos hacer lo básico antes de poder ofrecer rentabilidad o maneras más eficientes de hacer las cosas. Simplemente hagan su trabajo. Y cuando aprenden a hacer su trabajo, se condicionan con el tiempo para ser rentables, ya sea para su maestro, su profesor, su esposo, su esposa, sus hijos, el trabajo. como siervos de Dios, hermanos, hacer méritos adicionales o trabajar para Dios no cuenta si primero no hacemos lo que se requiere. Las Escrituras nos ayudan a cumplir y mantener lo mínimo. Y a medida que acumulamos Escrituras en nuestra vida, estudiamos la doctrina, nos abrimos a ser conscientes de nuestros errores, a la corrección, y al consejo o instrucción sobre la rectitud, nos convertimos en hijos cada vez más rentables para Dios. Pero no podemos hacer nada de eso. Podemos ir a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1, uno muy sencillo. Esto aplica a todos nosotros. No se trata solo de los jóvenes que nos escuchan. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 1. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, Señor Howe, quiero que mis padres sean felices y estén bien cuidados. Yo también. Pero pregunto, ¿en serio? Sí, siempre escojo las mejores tarjetas para el Día del Padre y el Día de la Madre. Y mi pregunta es, bueno, si usted hace eso, si escoge la mejor tarjeta para el Día del Padre y el Día de la Madre, ¿siempre recoge lo que ensucia en casa? Cuando ensucia un plato, ¿lo limpia? ¿Recoge lo que ensucia en su habitación? De modo que podría dejar la puerta abierta, y cualquiera que pasara diría: ah, ese es un joven que está haciendo lo que se le pide en casa. ¿Y qué hay del quinto mandamiento? Si les preguntan a algunos jóvenes o incluso adultos, ¿cuál es el quinto mandamiento? ¿Cómo pueden ser rentables para sus padres si ni siquiera saben cuál es? Hablamos y tratamos a nuestros padres o suegros con honor, porque ellos también cuentan. Eso es lo mínimo. Deberíamos quedarnos con las tarjetas y el dinero si no los honramos. Porque el crédito extra no cuenta. Podría darles a mis padres cada día del padre, día de la madre y aniversario 100 o $200 para que se divirtieran. Pero si no los honro cada día según los mandamientos, las Escrituras, si no hago lo básico, no estoy generando ganancias para Dios ni para mis padres. Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres en las cosas pequeñas. ¿Saben por qué? Porque nos capacita para ser rentables. ¿Por qué querría Dios que hiciéramos eso? Bueno, podría ser una buena indicación de cómo lo trataremos como padre. Todo está relacionado con él. Vayamos a Lucas capítulo 2, porque dije que quería señalar a Cristo, y ver si es un ejemplo de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 2. Sabemos que Cristo nunca pecó. De lo contrario, no tendríamos un Salvador. Cristo creció en un hogar con padres, que vivían conforme a la ley del Señor. Así lo dice Lucas 2, versículo 39, porque obedecían el mandato de guardar el día santo. Y se podría suponer que la relación de Cristo con ellos cuando era niño lo estaba condicionando a ser un siervo útil para su Padre Celestial. Lucas capítulo 2, versículo 40 y 1. Conocemos este relato. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora sabemos lo que sucede. José y María parten. Viajan un día, se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y luego regresan a Jerusalén, también un día de viaje. Así que son 2 días. Su hijo de 12 años se pierde en una ciudad importante en ese momento. ¿Se lo imaginan? José y María finalmente lo encontraron después del tercer día, dice. Y puedo oír su voz respetuosa diciendo con humildad, al ver que estaban aterrados y preocupados de que su hijo de 12 años estuviera perdido. Y dice en el versículo 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras, no se preocupen, mamá y papá. Estoy a salvo. Estuve atendiendo al padre sobre el que me han enseñado toda mi juventud. Y no sé si eso les dio una sensación de alivio, tal vez más al papá. Es mi hijo, 3 días en Jerusalén solo en una ciudad importante. Y mamá dice, por favor, no me vuelvas a hacer esto. Todo es bonito y maravilloso. ¿Por qué Lucas se tomaría la molestia de registrar esto, hermanos? Aquí está lo que dice. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Cristo ya conocía a su verdadero Padre. Pero también conocía el mandamiento que ese Padre le dio, que era honrar a su Padre, y a su Madre. Cristo honró a sus padres según el quinto mandamiento. Ese era el mínimo. ¿Pero alguna vez fue más allá? Sí. Juan capítulo 19. Cristo se condicionó una y otra vez, para ser provechoso en cuanto a honrar a su Padre, y a su Madre porque sabía que el Padre demandaba, exigía, provecho. Estoy seguro de que lo leyó en Job de niño. Leyó Isaías 48 a los 12 años. Que esto les sirva de lección, jóvenes. Juan 19, ¿se superó Cristo? Se condicionó a sí mismo sometiéndose a sus padres, como dice aquí, hasta el punto de superarse, que el Padre dijo, no te lo exigí, pero vaya, si se me permite decirlo así. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Allí está. Y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, refiriéndose a sí mismo, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, desde aquel instante, aquel discípulo la recibió en su casa. Ahora bien, busqué, aunque no muy extensamente, pero estoy bastante familiarizado con las Escrituras. No encuentro en ellas ninguna parte donde Dios le ordenara a Cristo que cuidara de su madre después de su muerte. Cristo se condicionó tanto, y tan a menudo para honrar a su madre, que a pesar de estar colgado en el madero, a pesar del dolor, y la agonía, a pesar de acercarse a su último aliento, hermanos, la vida de Cristo no se limitó a cumplir lo que las Escrituras decían de él. Cristo desarrolló a la perfección una mentalidad orientada al lucro que brilló, que fue brillante en ese último momento. Una última vez, dio más que suficiente, más de lo que Dios requería. Cristo fue la personificación de hacer más, pero no lo logró por arte de magia, por así decirlo. Se condicionó a obedecer el quinto mandamiento una y otra vez. Y no se pierdan esto. Juan tampoco dudó. No tenía por qué acoger a María, y no lo hizo solo hasta encontrar una mejor solución. Lo haré esta semana, pero voy a encontrar, ya saben, una mejor solución. En otras palabras, los 3 años que el apóstol Juan pasó con Cristo, su tiempo con Cristo, por la palabra, sus 3 años con la palabra, lo habían condicionado no solo a obedecer Éxodo 22, del 22 al 23, que dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Juan lo sabía. Esa era una escritura fundamental por la que vivía. Estoy seguro de que la aprendió de Cristo. En Isaías 1, 17, dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Juan hizo lo mínimo, pero no solo intercedió por María, que habría sido lo mínimo requerido según las Escrituras, que es lo que Dios instruye porque Él es el maestro de la rentabilidad. Hizo algo más allá de lo requerido. La acogió. Hermanos, si, como Juan, nos condicionamos diariamente con las Escrituras, que nos ayudan a ser rentables, podemos hacer más de lo necesario, pase lo que pase. No importa cuán cansados nos sintamos, Dios nos dará la fuerza, y el poder. Sin embargo, esa es la palabra de Dios. Recuerden, es provechosa. Toda la Escritura es provechosa para que el hombre de Dios sea completo. Pero la palabra de Dios no es suficiente, para capacitarnos para generar ganancias para Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo 4. Deje que las Escrituras le condicionen para ser provechoso al obedecerlas a diario. Y entonces llegará más lejos de lo que jamás imaginó, a las profundidades de las que habla Mateo 5. Pero necesitará algo más si quiere convertirse en un siervo provechoso. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es la cuarta vez que verán esa palabra en el Nuevo Testamento. La misma palabra. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Podría decirlo así, pero la piedad es provechosa para todo o a través de todo. Todos coincidimos en que no hay un solo aspecto de nuestra vida, que no esté dentro del marco de la palabra de Dios. Lo mismo puede decirse de la piedad. Ahora bien, ¿qué es la piedad? Es un término un tanto elevado. Nunca se escucha eso. Se puede oír hablar de las Escrituras. Se puede oír hablar de la Biblia. Se puede oír hablar de la palabra de Dios. Se oirán esas cosas. Pero ¿quién habla de piedad? ¿Qué es la piedad? Una forma sencilla de recordarlo es pensar en la divinidad. Tendremos la semejanza a Dios. Así es como se toma este elevado concepto de piedad. Piense en la divinidad, y ésta se destila a un nivel que se puede entender, que podemos comprender fácilmente. La semejanza a Dios, por definición, se define como asemejarse a Dios o tener las cualidades de Dios. Sin asemejarnos a Dios, sin tener las cualidades de Dios, hermanos, no podemos generar ganancias para Él. Este es el mínimo requerido. La piedad, hay un elemento mínimo en la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si recuerdan, en Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y puedo afirmar con seguridad que Dios no se refería solo a nuestros atributos físicos. Ojos, nariz, orejas, manos, piernas y pies. Estoy seguro de que también se refería a su carácter. No solo a asemejarnos a él físicamente, sino también espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo. Allí lo tienen. Aquí el apóstol principal comienza con su propia descripción de sí mismo, no como apóstol, sino como siervo primero. Así que se consideraba siervo primero, y luego dice: y apóstol de Jesucristo. Es instructivo. A los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel, que proviene de las Escrituras, que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, piensen en el poder, y el impacto que tiene en una persona el conocimiento de Dios, que un día llenará toda la tierra. Cuanto más conozcan a Dios, más podrán asemejarse a Dios en su conducta y forma de pensar, porque eso es la semejanza a Dios. Es la combinación de un pensamiento, y una conducta semejantes a los de Dios. Y ese es un requisito mínimo, ya que dice que la piedad es provechosa en todas las cosas. Pedro establece esta poderosa verdad sobre la piedad, llamándose a sí mismo siervo. No quería ser como el siervo inútil. Quería ser como los siervos rentables, mucho mejores en conocimientos, habilidades y capacidad para generar ganancias que los banqueros. Probablemente ni siquiera estaba en sus pensamientos. Luego dice algo extraordinario. Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida, y la piedad mediante su poder divino, y eso es el Espíritu Santo, hermanos. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, incluida la piedad, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, se necesita el Espíritu de Dios, que es esencialmente la esencia, o quién es Dios, en nosotros para poder asemejarnos a Él y actuar con las cualidades que Él también posee. ¡Qué gran don nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo! Vean lo que sucedió recientemente con el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk. Hay tres tipos de personas en cuanto a la piedad. Como ser humano, tenemos tres alternativas, si pudiera expresarlo en términos sencillos. Pueden ser impíos y parecer impíos, y pueden verlo a través del asesino, que perpetró esa maldad en este caballero, o pueden verlo en su amante transgénero, que los medios tradicionales, promovieron como una especie de acto de amor poético, y tratando de defender a su perverso amante transgénero. Así que tienen gente impía que parece y actúa impíamente, pero luego también ven esta multitud de miles, decenas de miles de personas en un estadio con buenas intenciones. No estoy cuestionando su intención, mientras levantan sus manos, y alaban a un falso Jesús y le entregan sus vidas, pero me pregunto, ¿dejarán estos individuos, y los millones que están mirando, dejarán de codiciar? ¿Dejarán de ser orgullosos, impíos o de tener afecto antinatural? Porque estoy seguro de que esos individuos estaban entre la multitud allí. Dejarán de pecar, buscarán a Dios, perseguirán la justicia, no codiciarán y amarán a Dios más de lo que les agrada a aquellos que defienden a Kirk. Vean, esto es lo que Pablo dijo que es aún más peligroso. Vendrán tiempos peligrosos, porque tienen apariencia de piedad, esa es la segunda opción, pero siguen siendo impíos. No tienen piedad. Hacen cosas buenas y agradables, pero no tienen piedad. Así que esa es su segunda opción. Tienen la primera, que son personas impías que miran y hablan, y pueden ver que son impías, y luego están aquellos que tienen apariencia de piedad, pero su conducta es igualmente impía en muchos sentidos. Pero luego está la tercera, hermanos. Hay personas que se asemejan a Dios, y esas somos usted y yo. Personas que se asemejan a Dios, y tienen las cualidades de Dios. Romanos es muy claro. No sé cómo la gente pasa por alto esa parte de la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, no alguna impiedad, sino contra toda impiedad. Parezca piadoso o no, no tiene nada que ver. Dios trae su ira, la traerá en el momento oportuno para toda impiedad, lo parezcan o no. Pero, hermanos, estamos agradecidos de haber recibido el Espíritu de Dios para que podamos ser como Dios, lo cual, repito, es un mínimo. Hermanos, si queremos ser piadosos, aquí hay dos cosas en las que debemos enfocarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Estas son dos cosas relativas a la piedad, que cumplen con el mínimo para ser piadosos entre nuestras familias, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros compañeros de clase y amigos. Incluso ustedes, jóvenes, el Espíritu Santo está trabajando con ustedes. Los que estamos bautizados, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, como los elegidos que se mencionan en el versículo 10. Así que, recuérdales esto. A los elegidos, nosotros exhortándoles, encargándonos, delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Hay una palabra ahí, de nuevo, sobre rentabilidad. No es útil, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobad, hablando todavía con Timoteo, ahí están las Escrituras. Procura con diligencia, sigue hablándole a Timoteo, el evangelista, y también a los elegidos, no solo a él presentarte a Dios aprobado, en otras palabras, útil para Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora bien, si piensan en eso, es poderoso. Un requisito mínimo para ser como Dios es evitar las palabrerías profanas y vanas, y si no lo hacemos, dice que aumentarán en impiedad. Hermanos, incluso en nuestras conversaciones, ya sea después de los servicios, antes de los servicios, tal vez tengan una conexión con alguien en particular con quien hablen regularmente durante la semana, particularmente en la fiesta de tabernáculos. Hermanos, muchos nos verán, y nos verán unos a otros a un nivel, que normalmente no experimentamos durante el año. Bueno, dice, evitar. No solo es impía la conversación mundana y vacía, sino que la impiedad de nuestra boca puede agravarse. ¿Sabes? Mis padres decían. cuida tus palabras. No creo que entendieran realmente lo que decían, o al menos el alcance de lo que decían. Lo que me decían, en esencia, sin saberlo, es: si no cuidas lo que dices, tus acciones te seguirán de cerca. Hermanos, si no vigilamos y cuidamos que la impiedad o las palabrerías vanas salgan de nuestra boca, se espera que aumenten, y se extiendan a otras áreas de nuestra vida. Por eso, cuando hablamos, debemos ser cuidadosos. Debemos tener pensamientos y acciones piadosas ante los pensamientos y palabras impías. Por lo tanto, como mínimo, debemos evitar las palabras impías en nuestras vidas. Eso es lo mínimo. Eso es antes de que podamos ir más allá con nuestra piedad. Pasemos a Tito 2. Lo segundo que debemos hacer no es simplemente tener cuidado ni evitar las palabras impías en nuestras vidas, y sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, así que la impiedad nace en el corazón. Tito 2 dice lo siguiente, y el contexto aquí es la sana doctrina. En el versículo 1, la sana doctrina, volviendo a la palabra, dice, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente. Así que no solo debemos evitar el lenguaje impío, sino que debemos negar absolutamente la impiedad, y la palabra renunciar es más contundente de lo que parece. Es incluso más contundente que evitar en 2 de Timoteo 2. Ahora bien, quizás Tito necesitaba escucharlo con más fuerza que Timoteo. No podemos asegurarlo, pero ciertamente usó una palabra más fuerte aquí cuando le dijo: renuncia a la impiedad. Y creo que vale la pena leer la definición de renunciar para entender plenamente lo que estamos diciendo sobre la impiedad. La doctrina de la palabra de Dios nos enseña que, como mínimo, nuestras vidas deben contradecir la impiedad. Debe renunciar a la impiedad. Debe rechazarla, y la definición dice: abnegar la impiedad. Rechazarla por completo. Así que, lo segundo que debemos hacer para condicionarnos a nosotros mismos en la piedad, y convertirnos en siervos capaces de profetizar en todos los ámbitos es rechazar cualquier tipo de impiedad. Hermanos, evitar y negar las cosas impías en nuestra vida, como las conversaciones mundanas, y practicar la piedad es un requisito mínimo de Dios. Y cuando ejercitamos el Espíritu de Dios, porque de ahí proviene nuestra naturaleza divina, ya hemos hecho esa conexión. En realidad estamos ejercitando la semejanza a Dios o la piedad. Por eso es una herramienta tan valiosa en las 5 herramientas del crecimiento cristiano. Cuando ejercitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos ejercitando la semejanza de Dios, y si sufrimos persecuciones por ello, hermanos, bien. Es bueno. Es como el entrenamiento con pesas. No pueden. Si son fisicoculturistas, no pueden esperar tener bíceps, pectorales, y cuádriceps grandes a menos que apliquen resistencia, y Dios permite la resistencia cuando intentamos vivir como Dios en nuestras vidas, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el supermercado o en la fiesta de tabernáculos. Si enfrentan resistencia o persecución porque usan traje o vestido todos los días de la semana, bien. Esa es la resistencia que Dios quiere porque quiere que edifiquen, acumulen piedad en su vida. Cuando pueden ser como Dios a pesar de la resistencia, se hacen más grandes y fuertes justo como Dios, y ahora pueden hacer cosas más de lo que jamás imaginaron. ¿Entienden la analogía? Si comienzan a levantar pesas, con el tiempo, levantarán peso como nunca antes en su vida. Cuando ejercitan la piedad o ejercitan el Espíritu de Dios, y evitan las palabrerías vanas o a hablar impíamente, y cuando niegan y rechazan por completo la impiedad en su vida a pesar de la persecución, a pesar de la resistencia de todos los que los rodean, se harán más fuerte, se harán más grandes, y se volverán más como Dios. Nadie logró esto más que Cristo. Al igual que en el ejemplo que presentamos sobre su obediencia al quinto mandamiento de prepararse para ir más allá en un momento crítico en sus últimos momentos de vida, Cristo también lo hizo en el área de la piedad. Juan 12, versículo 40 y 9. Aquí Cristo habla del último día, y dice que Jesús está clamando, casi gritando a todo pulmón. Eso es lo que significa esa palabra allí. Piensen en esa escena, y vean quizás las venas o las arterias de su cuello mientras grita esto con gran pasión y convicción. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Lo que dijo fue como Dios, hermanos. Lo que dijo fue piadoso, piedad, y eso fue lo que clamó a la gente. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, y me ha enseñado para que sea provechoso. Me enseñó lo que debo decir. Me enseñó lo que he de hablar. Sabemos lo que Cristo le dijo a Felipe, quien pidió ver al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, miren lo que dice cuatro versículos más arriba, en el versículo 45, aquí en Juan 12. Y el que me ve, ve al que me envió. Hermanos, ese es nuestro objetivo final. Hacemos visible al Dios invisible mediante nuestra semejanza a Dios, y lo hacemos ejercitando el Espíritu de Dios. Cristo combinó a la perfección el pensamiento y la conducta piadosos. Así que quiero concluir con una tercera vía. Esa era la segunda. La piedad nos hace siervos útiles. Las Escrituras nos hacen siervos útiles, y ambas van de la mano. Sin embargo, esta tercera no tiene sentido sin las dos primeras. Las Escrituras y la piedad. Pero si no esta, las otras dos tienen poco o ningún significado. Piensen en esto. ¿Qué? Podría obedecer las Escrituras, y ejercitar el Espíritu de Dios, pero si no tengo esta tercera, ¿significa que las otras dos no son correctas o que tienen poco significado? Tito capítulo 3. Les dije que Pablo les habló a Timoteo y Tito sobre maneras de convertirse en siervos útiles. Y versículo 8. Tito 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas, y se refiere a lo de arriba, a estar sujeto a las autoridades, quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que procuren ocuparse en buenas obras? Si creen en Dios, lo está diciendo, Tito, y diles a estos, diles a todos los santos, que creen en Dios, y creen en las cosas que se le acaban de decir sobre obedecer a las autoridades y todo eso, ¿por qué les diría que procuraran las buenas obras? ¿Por qué? Porque estas cosas son buenas, y provechosas, o rentables para los hombres. Así como Dios nos dio las Escrituras, y las directrices para prepararnos para ser siervos útiles, también nos dio buenas obras. Efesios, capítulo 2. Sin buenas obras, hermanos, las otras dos tienen poco o ningún significado. Efesios, capítulo 2, otro de mis versículos favoritos. Si alguna vez trabajaron en la sede, no tienen la oportunidad de pensar en esto muy a menudo. Pero si alguna vez pienso, ¿qué puedo hacer? No sé qué debo hacer. No tengo nada que hacer. Eso no pasa muy a menudo por aquí, pero si alguna vez les pasa por la mente, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi propósito? Tengo estos talentos. Tengo estas habilidades. Efesios 2, capítulo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Uno de nuestros principales propósitos al ser creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Quieren una vida con propósito? Descubran cuáles son las buenas obras que Dios ha puesto en su vida, porque eso es exactamente lo que dice. Porque estas cosas son buenas, y, disculpen, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seguro que ya han pensado en esto, pero quizás algunos no. De hecho, Dios nos llamó o nos eligió antes de la fundación del mundo, y dice que Dios ordenó, creó o estableció de antemano las buenas obras, para que las practicáramos en el futuro, después de ser llamados. Eso es poderoso. Dios nos dio buenas obras, y esas son las mínimas requeridas. Dios nos dio buenas obras para practicarlas una y otra vez, lo que nos llevará a ser siervos útiles. Piensen en ser ciudadanos respetuosos de la ley, pagar impuestos, seguir las normas de tránsito al ir y volver de la fiesta, al ir o volver de servicios, respetar a las autoridades, ser justos e íntegros en el trabajo, hacer su trabajo con responsabilidad, cumplir su palabra, no tomar atajos, ser educados con los compañeros de trabajo. Todas esas son buenas obras. Son obligatorias. Pueden leerlas en las Escrituras. Podría repasarlas una tras otra. Respetar y ser amable con su vecino, ayudar a los ancianos, proveer para su familia. Esposos y esposas, cumplan con sus responsabilidades. Esas son las buenas obras que se les ordenó de antemano que realizaran a diario, y eso es lo mínimo. No se trata de lo que va más allá. Cumplir con su parte en casa, con los hijos, en la fiesta. Primero debemos estar de acuerdo que asistir a todos los servicios y actividades es un requisito. Eso es una buena obra. El compañerismo, eso, hermanos, es un requisito. Asistir a todas las actividades, lo dije, ¿verdad? Es un requisito. Son tradiciones establecidas. No estar enfermo, que sería una buena obra, sería cuidarse, y como escuchamos en el sermoncillo, no es la cantidad, sino la calidad, para poder asistir a servicios, y experimentarlos. Todas esas son buenas obras mínimas de Dios. Ahora estamos en posición, hermanos, de tener lo que escuchamos antes. Una fiesta superior, que va más allá. Superior significa ir más allá, pero debemos hacer lo mínimo, y practicarlo día tras día. Cristo, una vez más, es el ejemplo de usar las buenas obras básicas, que les permitan ser útiles para llegar a ser el más grande excediendo lo que Dios requiere. Cristo es nuestro ejemplo. Juan 21. Juan 21. Solo un par de pasajes bíblicos para cerrar. Juan 21 y el versículo 24. Así es como el apóstol Juan concluye el Evangelio, su Evangelio, y creo que es apropiado que sea el último de los cuatro. Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, pues estas son las últimas palabras escritas en los Evangelios. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, versículo 24, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así sea. No solo con él, sino con nosotros. No decimos amén durante servicios como en las iglesias pentecostales o bautistas, pero en su corazón, y en su mente deberían decir. Así sea conmigo. Cristo cumplió todo lo profetizado sobre él en las Escrituras. No dejó de cumplir ninguna profecía escrita en las Escrituras, pero no me cabe duda de que hizo más, y lo hacía cada día. Nadie antes, durante o después superó, supera ni superará las buenas obras de Jesucristo. Consideren, ¿dónde fue escrito que Cristo tenía que sanar a todos los enfermos, y dolidos en todos los pueblos y ciudades? ¿Dónde dice eso? Se condicionó a sí mismo para hacer buenas obras desde niño, en su adolescencia, y adultez, tanto que, cuando llegó el momento, quiso ir más allá porque sabía que el Padre quería ganancias. ¿Dónde leemos que Cristo tuvo que detener lo que estaba haciendo para bendecir a los niños? ¿Le exigió Dios que alimentara a los 5,000 o a los 4,000? No estaban muriendo. Podrían haberse dispersado, pero Él los alimentó, y Dios lo honró con un poder milagroso. Requería Dios, para la salvación eterna de la humanidad, que Cristo limpiara a los leprosos tocándolos. Habla de ir más allá. Cristo no tenía la obligación de detenerse, y resucitar al hijo de la viuda, ni a la hija de Jairo, ni a Lázaro, pero lo hizo. ¿Y qué decir de sanar a un ciego en sábado escupiendo y haciendo barro? ¿Y de la mujer gentil que se negó a irse hasta que Jesús liberó a su hija de un demonio que la atormentaba gravemente? Una mujer gentil. Cristo dijo que estaba allí para ir a la casa perdida de Israel, pero decidió ir más allá. Sabemos que convertir el agua en vino en la boda no era obligatorio. Mujer, aún no es mi hora, pero te voy a honrar. Quinto mandamiento, voy a mostrar que honro. Haciendo algo que va más allá de lo requerido. Podría seguir y seguir. ¿Cómo y por qué hizo Cristo todo esto? Cristo se condicionó para ser un siervo de Dios útil y provechoso. Al mirar hacia el futuro, sea cual sea el tiempo que nos quede, ¿cuánto más significan para nosotros las palabras del apóstol Santiago? Un último versículo. Lo hemos leído una y otra vez, pero esperamos que les llegue a los oídos, al corazón, y a la mente de una manera un poco diferente, un poco más profunda y poderosa que en el pasado. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué aprovechará? ¿Cómo podemos pensar, podría decirlo así, que somos siervos provechosos o capaces de generar ganancias para Dios, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la Escritura salvarnos? ¿Puede el Espíritu de Dios salvarnos? ¿Qué? Si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas, que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, ¿cómo podemos beneficiar a Dios de esta manera si no nos condicionamos haciendo las buenas obras básicas que Dios exige? El siervo inútil no tenía nada que mostrarse, y yo diría que no hizo nada en términos de hacer lo mínimo, o no lo suficiente en términos de hacer lo mínimo de obedecer la ley de Dios, sus escrituras, buscar, perseguir y practicar la piedad todos los días de su vida al evitar las palabras impías y negar y rechazar por completo la impiedad que nos rodea, y ciertamente no se condicionó a sí mismo mediante buenas obras. Fue negligente en obedecer la palabra de Dios, negligente en esforzarse por ser como Dios, y negligente en hacer las obras ordenadas por Dios. Nunca se condicionó, se entrenó para ser un siervo inútil. Los siervos útiles sí lo hicieron, hermanos, y esos somos nosotros. Esto es lo que Cristo escuchó sobre ser un siervo útil. Bien hecho, buen siervo, y fiel. Esto es lo que Cristo, me imagino, escuchó del Padre. Fuiste fiel no solo en lo poco que te exigí, mi ley reflejándome a mí y las buenas obras, sino que superaste todo lo que te requería y me fuiste provechoso. Te haré gobernante no solo sobre lo poco o mucho, sino que lo serás sobre todo por toda la eternidad. Dios busca siervos útiles que sigan el ejemplo de Cristo. Nos ha dado sus escrituras, su Espíritu Santo, su naturaleza divina y piadosa, y buenas obras para ser siervos útiles. Hermanos, mientras esperamos los días venideros, condicionémonos diariamente para obedecer la ley de Dios, ser como Dios, y realizar las buenas obras básicas que Él ha ordenado. Si lo hacemos, estaremos listos, dispuestos, y capacitados para ir más allá,